Que Dios les bendiga, hermanos. El título de esta enseñanza es El peligro de la soberbia. Yo quisiera que buscáramos un pasaje que está en el libro de Números, capítulo 15. Quizás muchos de nosotros tenemos una connotación de la palabra soberbia. Pero yo quisiera en esta noche que estudiáramos un poquito más a profundidad este mal que es el origen de la destrucción de la humanidad. Tal vez parezca exagerado lo que estoy diciendo, y quizás es un mal que usted lo tiene, hermano, metido en su corazón. Y quizás actuamos bajo esa influencia diabólica y satánica, la cual nos arrastra hacia un final catastrófico. Pero bueno, busquemos. Números capítulo 15, y busquemos el versículo 30. Cuando lo tenga, dice amén. Y dice, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Amén y amén. La soberbia es un mal que invade el corazón. Podemos entender lo que nosotros, como seres humanos, hemos nacido bajo ese estigma diabólico y satánico. Ninguno de nosotros somos originales en nada. Ninguno de nosotros podemos preciarnos de ser originales en algo. Todo lo copiamos, todo lo imitamos. De hecho, usted habla como habla porque usted lo imitó. El ser humano es todo un radar desde que es chiquitito, desde que está en el vientre de su madre. Y cuando comienza a crecer, todo él lo va asimilando, lo va absorbiendo. Su cerebro tiene esa capacidad de poder absorber a través de lo que ve, a través de lo que oye, a través de lo que percibe, todo eso. El cerebro humano lo percibe, lo absorbe y luego lo reproduce. Así que nada, aquí no hay originales. Es más, aquellos que se visten como se visten, que andan como andan, es porque lo han visto, es porque lo han oído. Por eso de ahí la influencia poderosa de la publicidad. La publicidad manipula la conducta del ser humano. La publicidad te manipula hasta aún para comprar. Es increíble la forma como la capacidad que tiene ahora, la influencia de la capacidad de la publicidad es tan poderosa, tan grande, tan fuerte, que somos una sociedad condicionada por la publicidad. Hay un dicho dentro de del comercio que dice, el que no se anuncia, se muere. Así que todo aquello que es anunciado, ¿por qué? Usted lo ve, lo oye, lo percibe, y bueno, y de ahí para adelante pueden venir decisiones. Todo toda esa mercadotecnia que antes era una carrera, ahora es toda una ciencia con una profundidad tremenda, tremenda, como usted no tiene idea. Y echan mano de las redes sociales, porque las redes sociales van creando un perfil psicológico suyo. Cuando usted se mete a las redes sociales y usted le pone me gusta, me pone like y le pone ahí su observación, tal vez algunos de nosotros, porque ya estamos advertidos, decimos no, pues yo no voy a poner like, yo no voy a poner nada. O quizás a saber cuántos de ustedes son muy simpatizantes a eso. Pero lo que estás haciendo es permitiendo que estas monstruos de empresas formen su propio perfil tuyo, el suyo, de tal forma que van a bombardearte con propaganda que lleva un alto porcentaje de aceptación porque ya conocen tu perfil, tus gustos, tus inclinaciones. La ciencia de la publicidad ha llegado a niveles tremendos, tremendos. y las redes sociales se encargan de potenciar esa capacidad y volverla cada día más eficiente. Pero bueno, la soberbia es un mal que viene innato en el corazón del hombre. Y quiero leerles lo que significa soberbia. Es fácil poder entender, y muchas veces podemos desubicarnos un poco al creer que soberbia es igual que orgullo. No, el orgullo complementa la soberbia. Pero la soberbia es una actitud muy diferente, muy distinta. Y se lo quiero leer literalmente. Es una estimación excesiva de sí mismo. Hasta ahí creo que todos podemos estar de acuerdo y creo que tenemos clara la idea del soberbio. El soberbio es una persona que tiene una estima excesiva de sí mismo. Pero, y aquí viene la otra parte, que es la que le da la forma más peligrosa, con menosprecio de los demás. Es la preeminencia del yo. Es la sobreestimación del yo. Por eso una persona soberbia, generalmente, es una persona que no acepta fácilmente argumentos contrarios a los que él pueda tener. El soberbio es la antítesis del humilde. El humilde acepta con sencillez. El soberbio cuestiona. El soberbio tiene una mirada así, una mirada arrogante, una mirada desafiante. Es aquellas personas que, como quien dice, a mí nadie me convence. Yo sé lo que creo. Son personas arrogantes, soberbias, pero que generalmente va implícita dentro de esa actitud ira. El soberbio, por naturaleza, es iracundo y violento. En cambio, el humilde es una persona, no quiero que confundamos la humildad con tontería. Porque una persona puede ser humilde, pero es de aquellas personas que han analizado, evaluado, estudiado, discernido, y entonces puede decir, bueno, pues me conviene humillarme, reconocer. Pero el soberbio muchas veces, como él tiene una exagerada estimación personal, entonces es una persona que no acepta fácilmente cuestionamientos contrarios a sus criterios. Ahora, ¿todo esto en qué nos afecta? ¿Cuál es el daño que puede producir en mí ese espíritu de soberbia? ¿Y dónde entra? Fíjese bien cómo lo dice el Señor y léalo con atención. Estamos hablando del libro de Números. Los primeros 5 libros, de Génesis hasta Deuteronomio, estamos hablando de los libros que se les conoce como el canon legal de Dios. Estamos hablando de los libros que contienen los principios básicos de las leyes divinas. Es el Pentateuco, lo que para los hebreos era la voz de Dios. Para los judíos, el Pentateuco representaba la base fundamental de los cimientos de la jurisprudencia divina para con los hombres. Para ellos cada palabra lleva mucho sentido, mucho valor y muchísima importancia. Dios dictó estas leyes de parte de él hacia Moisés y de Moisés hacia el pueblo de Israel. De ahí la importancia. Un día el Señor Jesucristo dijo, refiriéndose a la ley de Dios, el cielo y la tierra pasarán. ¿Pero qué dijo el Señor? Pero mis palabras, óigame bien, pero mis palabras no pasarán. Muchas veces nosotros podemos cometer el error de leer la Biblia y la leemos como quien lee un periódico, pero cada palabra que contiene el Pentateuco, cada palabra que contiene las Sagradas Escrituras, tiene una profundidad que si usted la logra entender, va a tener un panorama mucho más fácil de entender el pensamiento divino y por lo tanto su razonamiento puede llegar a tener una coincidencia con la de Dios. Dios un día le tiene que decir a Israel, tus pensamientos, Israel, están tan lejos de los míos como la tierra del cielo. Tu corazón está lejos de mí. Aunque vengas y hagas cultos y me traigas cultos, aunque hagas todas esas abluciones, que son en otras palabras las liturgias que nosotros podemos hacerle a Dios, todo eso Dios lo puede desechar. Puede venir de un pueblo soberbio que simplemente está cumpliendo la voluntad de Dios por conveniencia y no tanto por amor. Nunca se olvide, hermanos, que Dios juzga mis sentimientos. Algunas veces pueden haber acciones buenas, pero los sentimientos que impulsan esas acciones no necesariamente ser las que Dios está aceptando. Por eso el Señor le dijo, tu corazón está tan lejos de mí, este pueblo, su obediencia, es simplemente obediencia a mandamientos de hombres, pero no de Dios. La soberbia entonces me puede llevar a mí a resistir la voluntad de Dios. Usted puede escuchar un mensaje. Este mensaje que me está oyendo, es posible que usted lo oiga, lo analiza y dice, bueno, esa es la opinión de él. Yo no estoy de acuerdo. Y yo estoy de acuerdo. Al final de cuentas, no todos tienen oídos para oír. Es más, yo le quiero decir esto. Dios no quiere un pueblo títere. Dios quiere un pueblo pensante. Dios quiere que usted tenga la capacidad de entenderme. Si yo, y eso es lo que sucede en las religiones modernas actuales, los pastores actuales, hermanos, que son falsos cristos, falsos predicadores, falsos profetas, con falsos evangelios y con falsos espíritus santos, lo que han logrado es manipular la mente y el corazón de los hombres sometiéndolos a sus antojos personales. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Ahí está el montón de gente rindiéndoles pleitesía. Así como usted me oye. Ahora, a nosotros como pastores de esta iglesia, no nos interesa que usted venga a sobarme la leva y a decirme, hermano Saúl, gloria a Dios, qué hermoso ese mensaje que usted dio. Mire, hermano, es que ese tenía unción, porque hay algunos que son especiales para chaquetear. Yo le recomendaría, absténgase esos comentarios. Más me va a agradar a mí como pastor ver lo que su vida cambia para la gloria de Dios. No me interesan sus palabras de elogio, porque si yo estoy aquí parado frente a ustedes, no vengo a buscar el elogio de ninguno de ustedes, sino simplemente vengo a hacer la voluntad de Dios. El que tenga oídos para oír, que me oiga. Y el que no me quiera oír, pues tiene la libertad también de resistirme, de cuestionarme, de decir, bueno, ¿y ese qué se cree? ¿Y ese qué? Hay algunos allá afuera que dicen que aquí nosotros les lavamos la cabeza a los hermanos. Otros dicen que aquí los tenemos a la fuerza. Y recuerdo que una vez se le dijo a una persona que dijo así, es que aquí en esta iglesia sí los quieren tener así. Sí, por eso es que no se quieren ir de la iglesia. El que entra aquí no sale, dijo. Ah, de veras. ¿Sabe qué? Bueno, y entonces usted cree que aquí los tenemos así a la fuerza, sí. Pues vaya a decirle a aquel hermano que se vaya. Dígale que se vaya. Vaya usted y hable. Y dígale que qué está haciendo aquí. Ah, ¿qué va a querer irse, mes? Hermano, pero no queremos manipular el corazón de nadie. Solo queremos razonar espiritualmente lo que las Sagradas Escrituras pide de usted y de mí. Y el que tenga oídos para oír, que oiga. La soberbia, hermanos, es un bloqueo que muchas veces puede haber en mi corazón y me impide el poder entender la sencillez del Evangelio y someterme a la voluntad, no nuestra como pastores, sino someterse a la voluntad del Dios eterno. Eso es todo. No buscamos que usted se someta a nosotros. Ahora, como autoridades, pues vamos a aconsejarle, como autoridades podemos sugerirle, recomendarle. De hecho, hay mucha consejería en la iglesia. Usted puede llamarnos por teléfono, ese teléfono timbra a las 2, 3 de la mañana algunas veces, solo que sea por emergencia hoy. Pero suena a las 2, 3 de la mañana, han habido casos que a las 5 de la mañana, tal vez hemos llegado de aquí de la iglesia a la 1, 2 de la mañana y a las medio estamos conciliando el sueño, ¡ring!, suena. Pero es un alma necesitada. Así que la consejería hay, en tiempo y fuera de tiempo. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. Y es más, nos llaman, nos consultan, damos el consejo y de ahí para adelante es su responsabilidad. ¿Sí o no? Hace poco me decía un hermano, sabe hermano, en la iglesia a la cual yo iba, por cada consejo, si el pastor iba a la casa, era más caro. Ahora, si lo daba en la iglesia, era un poco más barato. Y si era una emergencia, pues tenía su tarifa. ¡Wow! ¿No seríamos millonarios aquí? ¿O desaparecen todos los que buscan consejo? Hermano, dice el Señor, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, óigame, esto me impresionó mucho cuando lo leí, ultraja a Dios. Ultraja. ¿Y qué es ultrajar? ¿Qué significa la palabra ultrajar? Es menospreciar, es zaherir, es ¿qué? Ofender a una persona de palabra o de obra. Ahora, cualquiera dirá, gracias a Dios que yo no aparezco en ninguna de eso. Póngame atención. Si usted viene buscando el consejo, si usted viene buscando la dirección de Dios, y usted recibe el consejo, pero usted termina haciendo lo que usted quiere hacer al final, entonces, hermano, ¿sabe usted que esa es una actitud soberbia? Yo me pregunto, bueno, si usted ya tenía la intención de no hacer lo que se le dijera, o fue a buscar el consejo tratando de ver si el consejo se ajustaba a lo que usted ya tenía pensado que debía de ser el consejo, pero como no coincide, entonces termina menospreciándolo. Dios le preguntaría un día, ¿y entonces para qué me buscaste si no tenías la intención de obedecer? ¿Sí me entiende? Entonces, ¿para qué me buscaste? Dios es accesible a cualquier persona. Pero óigame bien, pero Dios no da su palabra por gusto. Dice que Él envía su palabra y la envía con propósito. Y dice que no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual fue dada. Así dice el Señor. Así que Dios, hermano, no está, bueno, aquí va, los que quieran, y Él está desperdiciando sus palabras. No, no, no. La valorización, hermanos, de la guianza de Dios en nuestra vida nos puede augurar las respuestas divinas justo a su tiempo y conforme lo que necesitamos. ¿Cómo puedo yo ultrajar a Dios? ¿Cómo es posible que yo voy a ultrajar a Dios? ¿Sí? Oiga cómo lo dice el versículo 31. ¿Cómo dice? Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, ¿y qué más? Y menospreció su mandamiento. A mí siempre me impresiona mucho cuando las Sagradas Escrituras hace aseveraciones tan duras como esta. enteramente será, ¿qué dijo? Cortado. Enteramente será cortado. En la ley antigua, hermanos, la palabra del Señor decía que si había algún hijo contumaz y rebelde que no se sujetaba a la voluntad de Dios, la ley de Dios decía, sácalo al centro del campamento y que muera apedrado, apedreado. Así, dijo el Señor, quitarás el mal de en medio de vosotros. Son afirmaciones tan duras que, claro, hoy no las vamos a hacer. Lógico. No lo vamos a hacer. Pero Dios sí tiene sus medidas. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos metidos en situaciones difíciles, adversas, que nosotros mismos nos hemos ido formando ese efecto a través de nuestras rebeldías, de nuestras soberbias, de nuestra resistencia a la voluntad de Dios, de nuestra independencia de Dios? Porque yo quiero decirle que aquí hay algunos hermanos, o pueden haber muchos hermanos, que viven un evangelio a su estilo, un evangelio a su manera, que pueden llevar un camino hacia supuestamente hacia Dios, pero a su manera y a su estilo. Entonces no espere que el resultado de su caminar sea lo que la Biblia dice. Todo lo que el hombre siembra, esto cosechará. Ultrajar a Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a ultrajar a Dios? ¿Se va a poner a alguien a hablarle y decir improperios contra Dios? Yo sé que no lo haría. Pero cuando nosotros oímos la palabra de Dios, y usted, hermano, no la pone por obra, y usted sencillamente termina haciendo lo que usted cree que va a hacer, y no le importa que le haya dicho el pastor, que le haya aconsejado el diácono, que le hayan recomendado, no le importa, usted tiene sus propios criterios y usted lo va a hacer. Punto. A eso se le llama soberbia. Es menospreciar a todos los demás y solo tener en alta estima su propio criterio. Eso Dios lo toma como una ofensa. Dios lo toma como alguien que lo menosprecia. Y así lo dice, vuelva a leer el verso 31. Por cuanto tuvo, ¿cómo dice? En poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Cuando el profeta Ezequiel describe los males de Sodoma y Gomorra, dice el Señor, estos fueron los males que destruyeron a tu hermana Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Pero me llama la atención que lo primero que menciona, esto fue lo que destruyó, esto fue lo que permitió que el juicio de Dios viniera sobre Sodoma: soberbia. Puede ser que ninguno de nosotros aceptemos que somos soberbios. Alguien podría pensar que es humilde, pero ¿por qué no examina su vida? ¿Su vida está sujeta a la voluntad de Dios? ¿Su caminar, su proceder, su conducta, su forma de ser, el relacionarse con los demás? ¿Es usted una persona soberbia o es una persona humilde? Usted se conoce, hermano. La palabra del Señor nos sirve como un espejo para que nos veamos. Yo no he venido a juzgar ni a condenar a nadie, solo vengo a hablar de parte de Dios. Y el que tenga oídos para oír, que me oiga. Yo no puedo juzgarlo a nadie. Este mensaje me está hablando a mí también, porque yo también soy alguien que puedo tener soberbia. ¿Sabe que una de las oraciones de David era, Señor, líbrame de las soberbias? Yo también necesito ser un hombre manso, humilde. Cristo viene por los humildes de la tierra. Jesucristo no viene por una iglesia altiva, soberbia, que han convertido el evangelio moderno en verdaderos bacanales dentro de las mismas iglesias. Han convertido este santo evangelio en un recurso económico y en una empresa para enriquecerse. No queremos hacer eso, queremos hablar la verdad. Y Dios nos libre, hermanos, que caigamos en semejante trampa diabólica. Estamos aquí. Y también nosotros somos débiles y sujetos a caer en tentaciones. Léalo conmigo, allá en el libro de Proverbios, o en el libro de los Salmos, perdón, Salmo 19. Salmo 19, versículo 13. ¿Cómo lo dice? ¿Ya lo tiene, hermano? A ver, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Preserva también a tu siervo, ¿de qué? De las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, ¿qué? Seré íntegro y estaré libre. ¿De qué? ¿Y por qué dice estaré libre de gran rebelión? Porque generalmente los soberbios son los que se rebelan contra la voluntad de Dios. ¿Y por qué solo ese Moisés? ¿Acaso solo Moisés es hijo de Abraham? Así se rebelaron los judíos. Porque Dios dijo, a todos ustedes yo les voy a hablar por medio de sueños, por medio de visiones y a través de Moisés. Pero a mi siervo Moisés, a él le hablaré cara a cara. Y se levanta aquel pueblo soberbio, hermanos. Y dicen, ¿y acaso nosotros también no somos hijos de Abraham? ¿Y por qué solo Moisés? Y su misma hermana, Marina, o María, y su hermano Aarón, fueron atraídos y seducidos, al grado que Dios encendió en furia, hermanos, y enojo, al grado que iba a destruir a Aarón y a María. Y solo porque intercedió Moisés, Señor, ten compasión. ¡Qué humildad la de este hombre! Palabra, hermanos. Habían hablado contra él, habían levantado su dedo contra Moisés, y viene él e intercede para que Dios los perdone. No cabe duda que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Algunas veces nosotros podemos caer en el error de, si algún hermano que la lleva contra uno, o que es, uno siente que hay cierto choque con él y le va mal, que bueno, de plano, Dios lo está corrigiendo, de plano. No, hombre, no comete ese error. Señor, guárdalo. Padre, líbralo. Recuerdo que yo tuve una persona que llevaba el mal contra mí. Pero él estaba enfermo. Muy enfermo. Y recuerdo que una de mis oraciones, y esto lo digo porque Dios conoce mi corazón, yo le dije, Señor, dale mi sanidad a él y dame la enfermedad de él a mí. Pero Dios no quiso. A pesar de que él estaba procurando daño en mi vida. Hermano, cuando uno es manso y humilde, nunca se meterá a problemas de divisiones, de fracciones, que yo estoy con aquel, yo estoy con aquel. No, aquí todos queremos estar, pero con Cristo Jesús. Aquí todos debemos de tener un mismo sentir, un mismo pensamiento. Por eso el apóstol Pablo lo decía, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo, estando en la condición de Dios, no fue causa de qué aferrarse, sino que despojándose de sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
¡Gloria a Dios!
Cristo no cuestionó, no se resistió, él aceptó su papel. El soberbio, el altivo, el prepotente, aquel que tiene un alto concepto de sí mismo, es una persona que será difícil que se someta a la voluntad de Dios. Será muy difícil que acepte. Peor si alguien de menor, qué sé yo, nivel va a ejercer autoridad sobre él. Olvídese, hermano. ¿Qué? Así recuerdo que hubo una persona aquí. Fue un hermano diácono a exhortarlo. Y le dijo, mira, hermano, es que usted debería de cambiar, usted el espíritu que tiene, esto y lo otro. Espera, hermano, le dijo. Verá que el pastor lo mandó, le dijo. Y de plano que así había sido, pues. Verá que el pastor lo mandó. Que venga él a decírmelo, le dijo. Usted es un diácono, le dijo. Hermano, pueden haber tantas actitudes en nosotros que revela un espíritu soberbio. ¿Y cuál fue el origen de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Soberbia. Abundancia de pan y mucha ociosidad. ¿Pero qué es lo que le pide el salmista David aquí al Señor? Preserva a tu siervo de las soberbias. ¿Usted le quiere pedir eso al Señor? Mire, hermano, hay algunos hermanos que aún allí en la fábrica donde trabajan, allí donde están, ustedes con sus propios padres, ahí revelan ese espíritu de soberbia. Se le planta a su papá, se le planta a su mamá, se le planta a su jefe, no se quiere sujetar. Soberbio. Cuando usted resiste a su padre, está demostrando el espíritu de la soberbia. Cuando usted resiste la autoridad de su jefe, o cuando a usted le falta el respeto. Algunas veces nosotros los padres, quizás cuando fueron niños, nuestros hijos, quizás cometimos errores como padres y no supimos darnos a respetar, y quizás quisimos forzarlos a una obediencia a puro garrote, a puro palo. Y los hijos cuando van creciendo, pues comienzan, y conforme van creciendo y se van sintiendo ya capaces de resistir aquel ultraje o aquel maltrato, se le plantan. Y ya convertidos al camino de Dios, aquella manera de relacionarse con papá y mamá se sigue repitiendo. No lo hagas. Está bien, tu padre pudo haber sido un mal padre, pero la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Para que te vaya bien, ¿cuánto? Todos los días. ¿Y seas qué? De larga vida. Quizás tu padre fue una persona mala y te trató mal, pero eso no justifica que tú vengas y te plantes con él y dices, ¡ey, que ustedes son aquí, que ustedes son allá! ¡Ey, si te has convertido al Señor, pídele perdón a tu padre! La Biblia no dice, si tu papá ha sido un buen padre, entonces honralo. ¿Verdad que no dice así? No, él dice, honra a tu padre y a tu madre, sea bueno o sea malo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Dice la palabra de Dios así o no? Así que cuando usted joven, cuando tú adolescente, cuando ustedes hermanos se resisten a sus padres, cualquier tipo de autoridad, ustedes están demostrando que dentro de ustedes está ese espíritu de soberbia. La soberbia destruye. La soberbia nunca te dará paz. La soberbia es una actitud abusiva, irreverente, irrespetuosa, zahiriente. Este viejo, esta vieja, este, y tal vez lo dices calladito, no te oyó tu papá, no te oyó tu mamá, pero Dios sí te oyó. A eso se le llama expresiones zahirientes, hablar entre los dientes. Y así cuando, y peor si estás, pero bravo, a saber hasta qué palabritas más puedan salir. Y dice el Señor, y dice el salmista David, Señor, presérvame también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Y qué quiere decir eso, que no se enseñoreen? Que no ejerzan dominio sobre mí. Que no te manipule. Porque la soberbia cuando va entrando y va creciendo y va ejerciendo poder sobre tu vida, entonces ya no eres tú. Miren, hay personas que se transforman. Usted ve personas así muy, ¿qué tal? Y así muy alegres, y se ve tan amables, y son personas que son tan joviales y todo. Pero cuando se le mete la soberbia, son unos monstruos. Así, hasta se le desfigura la cara. Y son capaces de, y así es siempre tu papá vos, y así es siempre tu mamá, y vos así sos siempre. Se convierten en hombres lobos, ¿no? Se convierten en monstruos. Se convierten de repente, algo les está pasando. Líbrame, Señor, de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, que mi manera de ser debe de ser Cristo y no la soberbia. Por eso el apóstol Pablo decía, de manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Y también decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy, ¿qué? Juntamente crucificado. Señor, líbrame de este hombre carnal y que se sobreponga sobre él, Señor. Que no se enseñoree de mí la soberbia. Entonces viviremos un evangelio de paz, de armonía, de gozo. Dios, hermano, ¿usted quiere que Dios le oiga y le responda? Eche fuera la soberbia. ¿Usted quiere que Dios responda a su clamor y a su gemido? Entonces, hermanos, dígale lo que David le dijo aquí. Señor, que no se enseñoree de mí la soberbia. Entonces seré, ¿cómo?
Íntegro.
Íntegro. No voy a ser hipócrita, porque eso habla de integridad. Integridad habla de ser natural, espiritualmente hablando. Íntegro habla que no está fingiendo. No es aquello que ahorita es, ¿qué tal, cómo está? Y atrás, gruñón. No, usted es una persona íntegra, cabal, no anda disfrazándose. ¿Y qué más? Y estaré, ¿qué? Limpio. ¿De qué? De gran rebelión. En mi corazón debe haber un deseo, y es estar unido con Cristo. ¿Sabe usted por qué habrá la destrucción de este planeta y de todos los moradores de ella, hermanos? Porque los hombres blasfemarán contra Dios. Así como usted me oye. Este mundo se está preparando para que haya una verdadera invasión demoníaca. Lentamente se está dando, lentamente, todas esas corrientes sociales, todas esas corrientes de libertinaje, lo que están haciendo es abriendo portales satánicos para que el mundo entero, como dice el apóstol Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. Están por celebrar ahorita en el mundo el Día Internacional de los Gays. En el mundo. Cada día esa influencia va penetrando, cada día va tomando fuerza y poder, cada día se están derrumbando los valores que Dios estableció a través de su palabra, y cada vez reclaman más derechos y más derechos, quieren tener derechos en todo. Ya se están metiendo en los gobiernos, se están metiendo entre las instituciones, se están metiendo en todos los estratos sociales. El mundo entero está bajo el maligno, hermanos. ¿Qué fue lo que destruyó Sodoma y Gomorra? Soberbia. Abundancia de pan y mucha ociosidad. Pero todo comienza con la soberbia, cuando yo no acepto la voluntad de Dios, cuando yo no quiero sujetar mi vida a los principios divinos, cuando yo quiero llevar mi vida como yo quiero y no como Dios me manda. A eso se le llama soberbia. Y lo que hacemos con eso es menospreciar a Dios. Decirle a Dios, hacete a un lado, Señor. No me interesas. Yo, el hombre. Por eso el número que caracteriza el fin del mundo y el gobierno humano es el 666. Y así dice el libro de Apocalipsis. Y este es número de hombre. Es la manifestación plena del ser humano. Es la manifestación plena de los derechos humanos. Es la manifestación plena de la soberbia metida en el corazón del hombre, resistiendo la voluntad de Dios. Y dentro de las mismas iglesias, hermanos, hay muchas actividades que no tienen nada que ver con Cristo, convirtiendo templos en verdaderos nightclubs, solo que con música cristiana. Pero ahí hay hip hop, rap, rock, metálico, pesado y de todo tipo de rock, y los muchachos brincando como endemoniados dentro de la misma iglesia. Se cumple, ¿verdad? Lo que Moisés fue a ver cuando él estaba recibiendo la ley de Dios. Israel, alrededor de un becerro. ¿Qué dice la Biblia que hacían? Bebían, comían, ¿y qué más? Y danzaban. Ahí saltando, pero hasta cansarse alrededor de aquel becerro. Óigame, no estoy hablando de una nación pagana. No estoy hablando de una nación extraña. Estoy hablando de Israel. El que hacía unos años había salido de Egipto por la mano poderosa de Dios. Y estaban atribuyendo a un ídolo que habían hecho de todo el oro que los egipcios les regalaron, hicieron un becerro. ¿Y sabe qué decían? Le dijeron a Aarón, Aarón, haznos otros dioses. Hermano, ¿usted cree que está libre? ¿Usted cree que se escapa de ese mal que se llama soberbia? ¿Cómo es usted con su esposo? Su esposo es su autoridad. Y cuando usted se rebela contra esa autoridad, está manifestando su soberbia. Vea cualquier nivel, escala de autoridades. Se está rebelando contra la autoridad. ¿Y cómo dice la Biblia sobre las autoridades? ¿Quién las estableció, dice? ¿Quién? Entonces, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Por pura deducción, al que resiste la autoridad, ¿a quién dice? ¿Me lo estoy inventando yo? No, hermano. Y la resistencia a la autoridad es soberbia. Y lo que estamos haciendo con eso es rebelándonos contra Dios. Oh, pero queremos la bendición de Dios. Pero queremos que Dios nos responda. Pero queremos que Dios acuda a nosotros de inmediato cuando estamos en riesgos y peligros y aflicciones. ¿Por qué no escudriña su corazón? Señor, líbrame. Líbrame, Señor, de las soberbias. Hay otro, y con esto quiero terminar. El tiempo se me ha ido y dice en Proverbios capítulo 16. Búsquelo, por favor. Proverbios 16. Este es un pasaje tan conocido, pero que viene como anillo al dedo. ¿Ya lo tiene? Ahora busque el versículo 18. Y quiero que lo lea fuertemente conmigo. Si el Espíritu Santo nos trajo a este versículo, hermano, quizás Dios le quiera hablar a varios de ustedes o a todos nos está hablando. ¿Cómo dice? ¿Todos juntos? ¿Cómo dice? Antes del quebrantamiento, ¿qué? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Entendió lo que acaba de leer? No se sorprenda, hermano, si usted está patinando en el mismo lugar y no prospera. No se sorprenda si vienen tras una situación difícil y otra adversa y otra. Ey, deténgase mejor, caiga de rodillas, pegue su boca al polvo y dígale, Señor, ya no te quiero resistir. Háblame. Hazme entender, Señor, mi error. Porque esto es ley divina. Antes del quebrantamiento, ¿qué viene? La soberbia. ¿Y qué más? Y antes de la caída, ¿qué cosa? Que es lo mismo, exactamente lo mismo, la altivez de espíritu. Es mejor lo que sigue diciendo, el versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Allí quédese. Que repartir despojos con los soberbios. El soberbio se jacta. Yo gané eso, gané aquello, yo hice esto. Ya. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Mejor es buscar los mansos. Es mejor buscar a los sencillos de corazón. A los pretenciosos y a los soberbios, Dios los juzgará. Pero los mansos de la tierra tienen su herencia. Y es con Dios. Gloria a Dios. Amén.